Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Un saludo a todos, muy buenas tardes. Miren, es muy sencillo adivinar que actualmente el Granada debería de pensar en hacer dos fichajes para evitar que el equipo pase demasiados apuros de cara a mantener la categoría. Lo primero sería encontrar un delantero con gol y lo segundo, un portero, dadas las ausencias de los internacionales que se prevén a lo largo de la campaña. Lucas Zidane y Astrálaga van a estar mucho tiempo fuera con las selecciones. Pero esto, como digo, es lo sencillo, lo aprecia cualquier aficionado, son dos fichajes necesarios. Distinto es disponer del capital suficiente para lograrlo. Y eso no está a la vuelta de la esquina. El club tiene su límite salarial excedido y parece muy complicado que disponga de liquidez para estos dos fichajes que se podrían producir en el mercado invernal. Por tanto, el programa en ese sentido es poco esperanzador y habrá que confiar en el buen hacer de Iker García cuando le toque jugar, el portero del filial, y en que Boldini y Jorge Pascual encuentren la senda del gol. Boldini y Arnaiz van a estar de baja durante varias semanas. Por tanto, para volver a verlos participar en el juego del Granada habrá que esperar en turno a un mes. Esto se desprende de los partes médicos emitidos por el club. El marroquí sufre esguince en el tobillo derecho y, aunque no se indique el grado, esta es la primera estimación que se puede hacer sobre su recuperación, sobre un mes. El de Talavera de la Reina, Arnaiz, padece una lesión fibrilar en el isquiosural izquierdo y la estimación es similar, tratándose además de una dolencia en la que nos dicen que no conviene precipitarse en exceso para la reaparición del futbolista. Ninguno de los dos forma parte habitualmente del once tipo que ha definido Pacheta, pero eran jugadores que solían contar para participar desde el banquillo. Por tanto, el Granada va a afrontar el partido frente a Andorra con estas dos bajas y las altas de los internacionales, de los que ahora tendremos la oportunidad de hablar. En Andorra andan preocupados por las dos derrotas consecutivas de su equipo. Pese a ello, los del Principado son ahora mismo séptimos, a un punto de la zona de promoción de ascenso. Iván Álvarez nos trae la última hora del Andorra desde la capital del Principado. Iván, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. El Fútbol Club Andorra acoge el enfrentamiento ante el Granada con las primeras dudas de la temporada. El equipo tricolor acumula dos derrotas consecutivas, ha sumado 4 puntos de los últimos 12 posibles y hace un mes que no gana en su campo, el nuevo estadio de la Federación Andorrana de Fútbol en Encam. A pesar de lo que puede parecer un bache, el vestuario de la Andorra está fuerte, con una convicción tremenda de que el camino es el correcto y que simplemente los dos últimos partidos, la derrota en casa ante el Leganés y la reciente en Anoeta frente a la Real Sociedad B, no son más que un par de accidentes. La prueba es que a pesar de acumular esas dos derrotas seguidas, el Andorra es séptimo a un punto del playoff de ascenso y ofreciendo, en líneas generales, una muy buena imagen. Para el partido ante el Granada, el técnico Ibai Gómez recuperará a Pechá Román, que se perdió el partido por sanción en San Sebastián, y seguirá teniendo fuera por lesión al extremo Josep Sardà.
Muchas gracias, Iván. Hoy vamos a hablar también en Deportes COPE Granada con Betkat Butnace, pívot, ala pívot del Covidán Granada, que es uno de los nuevos jugadores de este año. Y vamos a conocer el resultado de la visita de los técnicos de la Federación Española a la Ciudad Deportiva de Maracena con motivo de la Copa del Rey. Parece indicar todo que se va a poder disputar esta primera eliminatoria frente al Valencia en esta Ciudad Deportiva Metropolitana de Granada.
Fundación Caja Rural Granada apuesta por el deporte base e inclusivo y patrocina esta noticia.
La cara más amable del deporte, el Estadio de la Juventud, va a coger este viernes la carrera solidaria del Colegio de la Presentación. Va a haber participación de los más pequeños, que apenas correrán 200 metros, hasta los alumnos de bachillerato, 1.200, luego estarán los padres, las madres, los profesores, antiguos alumnos, con una carrera simbólica de 800 metros. Y los beneficios de esta prueba se destinarán a la Escuela Hogar Madre Teresa en el barrio del Albaicín, atendida por las Hermanas de la Presentación.
Fundación Caja Rural Granada. Somos deporte.
Ese es el menú informativo de la jornada. A partir de ahora lo desarrollamos en COPE Granada. En COPE Guadix continuamos ya con nuestra programación habitual.
Grupo Torres te presenta Residencial Ángel Ganivet, en una ubicación exclusiva junto a calle San Juan de Dios. Nueva promoción de 33 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje y trastero desde 194.500 euros masiva. Residencial Ángel Ganivet, la oportunidad perfecta para adquirir tu vivienda de lujo en pleno centro de Granada. Información y ventas en nuestra oficina de San Juan de Dios y en grupotorres.com.
Gran Feria del Motor Vigilsa.
Del 20 al 25 de octubre ponemos a la venta un amplio stock de vehículos de las marcas Seat y Cupra, con condiciones inigualables y entrega inmediata. Reserva cita ahora y consigue 5 años de garantía total. Vigilsa, tu concesionario oficial Seat y Cupra en Granada. Estamos en Avenida de Andalucía sin número, al principio de la carretera de Córdoba.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Antes de entrar en el análisis de las lesiones de Boldini y de Arnaiz, después del parte escueto, pero parte médico que por lo menos tenemos en estos momentos, hablamos de los internacionales del Granada. Uno de ellos será titular, uno de los dos guardametas, casi con toda seguridad, Lucas Zidane. El resto estarán en la suplencia, pero apunten que Ongla no participó en ninguno de los partidos que ha jugado la selección de Camerún. Astrálaga fue titular en el segundo partido de España sub-21 con el resultado de 2-1 ante Finlandia. El otro no jugó. Rodelas disputó el primer tiempo del España-Noruega 4-1 y del España-Finlandia con la sub-21, en el que estuvo junto a Astrálaga, y ha ofrecido un buen rendimiento. Lucas Zidane no participó en el Somalia 0-Argelia 3 y fue titular en el Argelia 2-Uganda 1. Carlos Guirado, del Granada Juvenil, portero del Granada Juvenil, no fue titular con la selección española sub-18, que dirige el técnico granadino Carlos Tenorio, David Tenorio, y de Joel, del Recreativo, jugó 72 minutos en el Guinea 1, Liberia 1.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Para conocer un poco más en torno al alcance de las lesiones de Arnaiz y de Boldini, recurrimos a un hombre que yo a veces lo comparo con los del Renacimiento, porque maneja muchísimos palos, muchísimas materias. Es el exjugador del Granada, Ismael, con el que ya tenemos contacto. Ismael, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, ¿qué tal?
Bueno, con un poquito de dificultad, porque tiene el móvil regular, vamos a tratar de aclararnos. Con los poquitos datos también que nos ofrece el club, la lesión de José Arnaiz se indica que es una lesión fibrilar en el isquiosural del izquierdo. ¿Esto qué quiere decir?
Pues esto quiere decir que es una víctima más de las estadísticas que engrosan la lesión más frecuente del fútbol en general, ya sea amateur o profesional. La lesión de la musculatura isquiosural o isquiotibial, que es como le sonará más habitual a la gente. Pues esto es, bueno, pues producto, ya no sé cómo si esto venía con antecedentes ya de molestias, pero bueno, esto es una lesión que, dependiendo del grado que sea, y hay diferentes escuelas para la nomenclatura, ¿vale? Probablemente haya sido una roturita fibrilar, no sé si bíceps, no, creo que no llegan a poner si es bíceps femoral o es no. Semimembranoso, que son los dos más habituales, y pues que lo va a tener un mínimo de 3 semanas probablemente fuera. Solamente sería un periodo más corto si no hubiera confirmado la rotura fibrilar y por solo fuera una elongación, que sería, digamos, un grado 1. Pero confirmado una rotura fibrilar, qué mínimo que 3 semanas, 21 días en adelante, para volver a estar en condiciones. Y en estas lesiones conviene ser bastante cauto y no andar con mucha prisa, porque sabiendo que las recaídas son tan frecuentes y que es una lesión tan sumamente habitual en el ámbito del fútbol, conviene correr el mínimo riesgo posible, porque a mí personalmente José Arnaiz, aunque hasta ahora no haya tenido un protagonismo enorme, me parece un jugador que debe ser básico en los esquemas de pases.
Esta pregunta a lo mejor sí la podemos responder diciendo que es muy difícil, porque Boldini lo que tiene parecía mucho más, pero solo se trata de un esguince en el tobillo derecho. Pero yo creo que hasta el más profano sabe que, dependiendo del grado del esguince, así podíamos hablar de una gravedad o no.
Justamente, lo que pasa es que tal y como ocurrieron las cosas y tal como se lo tuvieron que llevar a Boldini, todos prefaciaban que fuera algo más que un esguince. Cuando hablamos de esguince de tobillo, estamos hablando de una elongación o rotura en diferente grado de tejidos blandos, es decir, de tejido ligamentoso. Pero por las formas en las que fueron, probablemente cualquiera podría sospechar que además hubiera podido haber un problema óseo, es decir, de una fractura a nivel de peroneo, a nivel de incluso tibial, que sería bastante más grave que simplemente tejido blando a nivel ligamentoso. Por suerte, deben de haber hecho las pruebas necesarias para descartar ningún tipo de fractura. Seguramente ya parece ser se ha quedado en tejido ligamentoso y bueno, pues ya sabemos que, como muy bien dice, ya producto de la experiencia que tenéis en escuchar tanta noticia, pues puede ser grado 1, 2 o 3. El 3 sería la mayor gravedad y que sería la rotura completa. Entendemos por ligamento, el ligamento está compuesto de varios haces, ¿vale? Como de varias partes, y habitualmente se puede tener la rotura completa, pero solo de un haz o de dos haces. O sea, lo más grave sería de los tres haces que comprenden el ligamento, pues que los tuviera todos rotos. Eso sería un trauma grande. Entonces, esto sería una lesión de una estancia fuera de baja bastante larga, ¿no? Lo que parece que se ha descartado, y es buena noticia, es que haya nada de tipo óseo, es decir, ningún tipo de fractura, aunque habitualmente se suelen acompañar de otras complicaciones que le dan pues un poquito más de tiempo de baja, como son los edemas óseos, ¿no? Entonces, bueno, esto tenemos cuerpo médico de sobra para que vean el alcance. Lo que sí parece claro es que tampoco entre 3 semanas, 1 mes o así, no se podrá contar con muy bien.
Bueno, aprovechando ese conocimiento de diferentes materias, también me permito de preguntarte si esa evolución que estamos viendo en el Granada, tú ya decías que al principio de temporada que había que dejarlo andar, si esa evolución marcha por el buen camino y si podemos ser un poco más optimistas en torno a la permanencia o permitirnos algo más.
Bueno, lo has dicho muy bien, porque además recuerdo que decía, eres de los pocos o el único que quiere ver algo de optimismo en estas primeras 5 o 6 jornadas donde todo eran derrota, derrota, derrota. Bueno, pues el tiempo me ha dado la razón, pero seguiré siendo cauto y no me atreveré a hacer una apuesta, porque no dejaría de ser más que un pronóstico basado en la... Yo creo que sí que ha habido, evidentemente, mejora. Se debe a lo que yo pedía que se esperara un poquito, a que la gente que venía nueva a la categoría, la que venía nueva al equipo, que a los que eran nuevos en el club cogiera un poquito la idea de la categoría, de Pacheta, de la idiosincrasia del club. Y todo esto pues ha hecho que necesitemos lo que llevamos, ¿cuántos? 8, 9 veces, es que no llevamos ni 10 partidos hace poco, cuando ya la gente quiere hacer quinielas sobre qué va a ser del futuro del Granada. Yo espero y deseo que la permanencia sea algo conseguible relativamente fácil y pronto, aunque para mí sería más que suficiente. Este año, con tantísimo cambio de jugador y todo eso, para mí sería más que suficiente, y que se ideara un proyecto de cara, insisto, a los años venideros, de ser un poquito más, de un poquito más de exigencia de cara al resultado. De momento deberíamos de no pensar más que en la permanencia y así no dar un plus de presión a los jugadores, que bastante mal lo han pasado ya y parece ser que han pasado la fase más crítica.
Muchas gracias, Ismael, y a ver si conseguimos otro día un mejor sonido para disfrutar de todas tus enseñanzas con mayor calidad en la voz. ¡Hasta ahora!
Fantástico, Jorge. Un saludo. Hasta luego.
Completamos información del Granada y análisis con nuestro compañero Antonio Navarro, al que ya saludamos. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Jorge, buenas tardes.
¿Aprecias esa evolución positiva también en el último partido frente a Las Palmas? ¿Hasta dónde crees que puede llegar este Granada? ¿Te ilusiona?
Sí, sin duda el equipo está dando pasos hacia adelante y lógicamente pues se refleja en la tabla y la afición está más tranquila después de un inicio, pues bueno, demasiado duro. Pero bueno, lo más positivo, creo, es que el equipo todavía puede seguir mejorando. A mí me parece que aunque Pacheta está haciendo un trabajo entre bueno y notable, el sobresaliente puede estar en recuperar a 2 jugadores que ahora mismo no están teniendo ni minutos ni protagonismo, pero si lo tuvieran, pues seguramente el Granada daría un salto de calidad. Y hablo de Ongla y de Rodelas. Si Pacheta logra recuperar al mejor Ongla, Granada ganará esa habilidad en el centro del campo y será un equipo que pueda dominar los partidos incluso si lo consigue. Y si Rodelas también recupera su mejor versión, el Granada puede ser un puñal en las bandas, y tenés a dos jugadores como Suleiman Faye y Rodelas en las bandas, te puede dar muchísimos puntos.
Sin olvidarnos de Alex Sola, que también lo hace muy bien en la banda.
Sí, sí, obviamente cuantos más jugadores haya en buen momento, más difícil será para el entrenador y más positivo será para el equipo. Ahora mismo los dos que mejor están son Sola y Faye. Creo que no se le puede discutir a Pacheta. Ahora bien, si Pacheta logra motivar a Rodelas y Rodelas le come la tostada a uno de estos dos, pues el que más se beneficiará será el Granada.
Bueno, por último, del Andorra, ¿qué nos puedes decir? ¿Es escenario propicio ese terreno de juego para que el Granada continúe sumando en esta campaña?
En segunda división no hay ningún estadio que sea fácil. Ahora bien, si el Granada fue capaz de sumar de tres en el Alcoraz, los propios jugadores serán los primeros que se tengan que creer que pueden repetirlo. Entonces, si vuelven a demostrar que están muy atentos en defensa, porque recordemos que contra Las Palmas, que es un gran equipo, se dejó la portería cero, si vuelven a estar atentos en defensa, concediendo muy pocas ocasiones y entra alguna pelota, pues ¿por qué no soñar en seguir sumando de tres y en seguir escalando en la tabla clasificatoria?
Muchísimas gracias, Antonio. Hasta ahora.
Hasta luego, Jorge.
En un minuto estamos hablando de baloncesto con uno de los protagonistas este año de Covirán.
Gas Alhambra, tu casa en carry de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
¿Aún no conoces el proyecto único de Molina Olea en Playa Granada? Cuidado hasta el más mínimo detalle, con excelentes acabados y unos maravillosos jardines tropicales que convierten a Mar de Fabiola en el mejor residencial de la costa granadina. Visita nuestros pisos piloto y te enamorarás. Molina Olea Inmobiliaria, un mar de confianza.
Prepararé mi oposición, haré un trabajo de...
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Beka Buzkanase, como les hemos advertido a todos ustedes, es nuestro protagonista en la jornada de hoy. A la pívot nos hablan de un 4 de Covirán Granada, que es nuevo esta temporada en el equipo. Y ustedes se van a sorprender de una cosa. Es georgiano, pero ya lo van a oír hablar. Beka, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Con un español magnífico, porque creo que desde muy jovencito vives en nuestro país, ¿no?
Sí, así es, desde los 15, 16 que llevo en España y ya son justo media mi vida lo que he vivido hasta ahora, así que espero que dure muchos más años.
Claro, 31 años que tiene este jugador de Covirán, que ha recorrido un montón de equipos en nuestro país, Coruña, Andorra, Gran Canaria. Conoces bien el baloncesto español. ¿Hasta qué punto podríamos calificar la ACB como la segunda mejor liga del mundo? ¿Es una exageración?
No es una exageración para nada, ni mucho menos. Es tal cual, porque he tenido oportunidad de... Mi suerte de jugar, de haber jugado una temporada en Italia, en Reggio Emilia, y recuerdo muy bien cómo hablaba con mis agentes, con mis familiares, de que, ostras, yo amo el baloncesto, lo que se juega en España, ¿sabes? Durante de aquella temporada yo echaba mucho de menos de eso, de jugar y competir en ACB, y es que estoy enamorado en ese nivel de baloncesto. Ese no sé, estilo, la filosofía que tienen aquí los clubs, los valores de baloncesto que tienen, y eso me encanta. Y desde luego que por el nivel y competitividad, desde luego que es segundo, o si contamos Euroliga también, segundo o tercero mejor del mundo.
Su último club antes de llegar a Granada fue Coruña. Ha sido internacional en el Eurobásquet de 2013, en el 2015, el de 2022. Un currículum realmente importante. ¿Qué te hizo decidirte por venir hasta Covirán? ¿Qué sabías hasta este momento del equipo granadino?
Yo la verdad que me gustó mucho lo que me han propuesto. La propuesta me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho el plan del club. También yo después de la temporada dura en Coruña a nivel de al nivel colectivo, al nivel del equipo de haber descendido, pues yo quería seguir en ACB, ¿no? Entonces yo esperaba las oportunidades. Yo cuando supe que Granada quería ficharme, si sería en Primera FEB o en ACB. Yo esperé a que se diera que se quedaran en ACB porque yo quería deportivamente pues seguir en ACB porque creo que aún me quedan muchos años por demostrar el jugador que soy y seguir mejorando y ayudar en este caso al Covirán Granada pues a alcanzar sus objetivos. Entonces, desde mi llegada, desde el primer día, me di cuenta que mi decisión fue acertada y espero poder tener esa oportunidad, ¿no? De mejorar como jugador y demostrar el nivel que tengo y a misma hora pues ayudar al club pues a alcanzar sus objetivos.
Dos partidos, dos derrotas. Ahora viene Baskonia, un equipo muy complicado, donde en el cuerpo técnico tenemos a Pablo Pin. Mi pregunta es si esta situación es fruto de que aún el equipo no se ha conjuntado o de que hay que sufrir muchísimo en la categoría.
A ver, los que somos más veteranos en esta liga o los que llevamos más años sabemos de lo que va esto, ¿no? Y especialmente durante últimos años la liga es súper competitiva y en cualquier zona de la tabla cualquier equipo lucha por algo. Eso quiere decir que aquí no hay ni regalos ni nada. O sea, aquí te tienes que ganar tú. Y aquí te tienes que buscar la vida para salvarte, ¿no? Ahora, desde luego que, como tú has mencionado, nos llega un rival súper súper competitivo que acaba de ganar a Real Madrid después de una remontada magnífica. Tiene que jugar dos jornadas porque esta semana es de doble jornada de Euroliga. Y nosotros el domingo tenemos que salir para literalmente machacarles desde segundo uno. Y me refiero obviamente de poner nuestro ritmo y nuestro nivel de fisicalidad pues súper, súper alto, ¿no? Y después lo veremos. Después espero que la suerte también se inclina un poco a nuestro lado y que seamos más acertados desde la línea de tres y vamos viendo. Pero desde luego que el nivel de competición lo tenemos que poner y marcar nosotros.
Posiblemente mejor partido el primero que el segundo de la competición. ¿No? Puede resultar extraño. ¿No consideras que es así?
¿Qué se refiere exactamente?
Que el partido frente a Juventud parece que fue jugado de una manera más convincente que frente a Manresa, o a lo mejor es la apreciación que tenemos desde fuera.
No lo sé, quizás desde fuera se ha visto así, quizás por el resultado, por la diferencia de puntos, por la dinámica del juego, por simplemente las sensaciones de los espectadores, ¿no? No creo que la segunda jornada tiene que ser mejor que la primera y tercera mucho mejor que segunda. Vale, lógicamente es así, pero también según dónde juegues, según tu rival, y Manresa es un equipazo, desde luego que es un equipazo. Puede ser que no tengan un nombre de superestrella, pero como un equipo es de verdad un equipazo. Y el nivel que ponen durante los partidos y además cuando juegan en casa, pues son doblemente buenos, digamos, entre comillas, ¿no? Entonces nos costó la vida cuando se nos han puesto con tanta fisicalidad, ¿no? Pero nosotros, le puedo decir y asegurar, por ejemplo, ahora que acabamos de entrenar, esta semana está siendo el mejor que otras 2 semanas. Eso sí, en eso sí que tenemos que mejorar semanas por semana por las sensaciones y el nivel de los entrenamientos. Eso tiene que ser así. Y seguro, y estoy segurísimo y convencido de que las jornadas y los partidos también lo acompañarán y serán mejores y mejores.
Hay un asunto que llama la atención. Nos enfrentamos a equipos que están compitiendo en Europa. Juegan entre semana y apenas se nota el cansancio. ¿Por qué?
No se les nota cansancio a los de Baskonia, dice.
No, que no se le ha notado, por ejemplo, a Manresa, luego viene Baskonia a lo mejor y tampoco se le nota que está en competición europea, que no hay un desgaste excesivo por el número de partidos que juegan los que están en competición
puede
europea.
Ser. Sí, puede ser, pero también acabo de empezar. A ver cómo irán las cosas dentro de un tiempo, en media temporada o al final de la temporada, ¿no? Yo creo que esto acaba de empezar, como nuestra liga también Euroliga y Eurocup y Champions League y todas esas competiciones. Pero no lo sé, yo desde luego lo único que sé y me preocupa es que somos nosotros y lo que tengo clarísimo es que tenemos que poner desde segundo uno, como dije antes, y marcar de verdad el nivel de fisicalidad y el ritmo y marcar así la dinámica del juego para que sea a nuestro favor.
Para concluir, te voy a pedir dos cosas. Primero, que nos hables de Baskonia, el rival de este fin de semana, de este domingo. Y luego, si nos podrías definir el estilo de juego que quiere marcar el Covirán Granada.
El estilo de juego nuestro es bastante claro. Y el estilo de juego nosotros no lo vamos a variar. Nosotros tenemos bastante claro lo que queremos jugar durante toda la temporada y queremos tenemos que llegar a alcanzar o conseguir esto, lo que estamos viviendo día a día en los entrenamientos, porque en los entrenamientos hacemos y nos sale todo muy bien y jugamos a lo que queremos jugar y tenemos que alcanzar el hecho de que cuando el fin de semana llegue lo repitamos o lo volvamos a hacer durante el partido. Y lo de Baskonia, pues Baskonia es un equipo, desde luego, con muchos, muchos jugadores de altísimo nivel. Yo los destacaría al nivel individualmente. Yo creo que nuestro primer objetivo defensivamente tiene que ser pararles uno contra uno. Porque yo creo que exageradamente buscan muchas opciones de atacar uno contra uno. Entonces, la responsabilidad individual de cada uno de nosotros va a ser clave y después un poco, pues, como contra todos los equipos, ¿no? Pararles en primer ataque, que no dejar correr y después controlar el rebote y dejarles y limitarles que tengan segunda oportunidad.
Oye, permíteme otro asunto. Sois dos georgianos que ahora mismo traiga mi memoria en Granada en el deporte de élite. ¿Está Gagnice, compatriota tuyo? ¿Os habéis saludado? ¿O estáis en la misma ciudad y no os habéis saludado?
No, aún no, la verdad.
El jugador de la Granada, alguien no lo identifica, que también es georgiano como tú.
Sí. Aún no nos, la verdad que es que no nos conocemos personalmente, pero seguro que a lo largo de la temporada nos iremos conociendo y espero pues verle jugar en el campo y que él venga también a verme aquí en la pista en el Palacio de los Deportes.
Pues ha sido un placer hablar con Beka Butjendadze, que además habla perfectamente español, lo cual se lo agradecemos. Mucha suerte para la competición y que disfrutemos el próximo domingo ante un gran equipo como es Baskonia. Hasta ahora.
Muchas gracias. Un abrazo. Hasta ahora.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
En la jornada de ayer, los técnicos de la Federación Española durante la tarde visitaron las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Maracena para comprobar si cumple o no los requisitos necesarios para la disputa de la primera ronda de la Copa del Rey que el equipo metropolitano va a jugar frente a Valencia. La visita no detectó si todavía cumplen o no, sino fundamentalmente las intenciones de mejorar la instalación. Hablamos con Sergio Gómez, presidente del Maracena. Muy buenas tardes, Sergio. Pues hablamos con Sergio Gómez, o hablábamos con Sergio Gómez, porque se ha perdido la comunicación. Vamos a repetirla en un momentito.
Solo te robo.
Creo que ya lo tenemos. Sergio, un saludo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A la segunda ha ido la vencida. Bueno, en la visita, ¿qué os revisaron y qué os dijeron? Fundamentalmente, que os pidieron certificados cuando las remodelaciones se acaben, ¿no?
Sí, la verdad que sí, la verdad que ha ido todo bien. Tuvimos la reunión con ellos y nos explicaron todo lo que teníamos que tener al día. Les explicamos lo que ya estábamos haciendo, lo que tenemos ya previsto. Y al final nos dieron el visto bueno a falta de presentar los certificados que lo valen.
¿Qué es lo que tenéis que hacer y sobre todo lo que es también muy importante? ¿Qué se va a quedar en la ciudad deportiva después del paso de la Copa del Rey?
Bueno, pues lo único que se va a quedar son unas gradas mejoradas, se van a quedar unos vestuarios mejorados, se van a quedar un campo de césped natural mejorado y bueno, y una iluminación que bueno, que es de en principio de alquiler, lo tienen que quitar y luego colocar, pero también nos ha mejorado ya la iluminación del ayuntamiento de los focos que ya había existentes, también lo han mejorado y nos quedará la verdad algo bastante importante.
¿Cuándo se ponen a la venta las entradas? El partido es el martes día 28 a partir de las 8.
Sí, correcto. Nosotros las entradas ya se ponen este mismo viernes, que ya se ponen a la venta para toda la gente y nada, a partir de las 9:30 de la mañana ya podrán disponer en horario de oficina de 9:30 a 1:30 y por la tarde desde las 6 de la tarde hasta las 9:30 de la noche.
No hay venta por internet, entiendo.
La va a haber más tarde. Primero vamos a poner esta semana que sean para los marasaneros y la gente que entendemos que debe estar y luego evidentemente entrarán los demás aficionados que quieran ver el encuentro, que creo que habrá suficientes. Quizá a lo mejor unas 2.000 aproximadamente, entre más o menos estimamos, que pueda haber para que puedan comprar la gente también.
¿Qué aforo total tendrá el campo?
Al final el aforo total va a estar entre unos 8.000 asientos. Hoy mismo ya se ha visto todo. Nos van a mandar la planificación del campo con la capacidad real. Y bueno, en principio vamos a partir desde 8.000, pero también podemos llegar hasta los 10.000.
¿Y esta inyección económica ayudará al Maracena a conseguir el ascenso?
Pues sí, entendemos que sí, la verdad, Jorge. Creemos que algo muy bonito lo primero, algo de disfrutar, algo histórico, y después económicamente para la arca del club le van a dar un empujón importante. Y de ahí a lo que ya tenemos, que es bastante bueno, y el esfuerzo que hicimos este año importante de cara a la plantilla, entendemos que es algo también que nos va a ayudar por si tenemos que firmar 2 o 3 jugadores, en este caso que puedan ayudarnos a conseguir el ascenso.
¿Los gastos que supone toda esta inversión los paga el ayuntamiento?
Va a pagar una parte y nosotros vamos a pagar otra parte, ¿no? Pero el ayuntamiento es verdad que también se ha volcado mucho con nosotros, está tendiéndonos la mano para todo lo necesario. La grada supletoria, al ser un club privado, la tenemos que pagar íntegra nosotros. Uh-huh. Y bueno, los demás, ya te digo que entre uno y otro estamos ayudándonos para que todo salga bien como está saliendo y a partir de ahí podamos disfrutar.
Sabes que hay un antecedente de un equipo granadino que eliminó al Valencia, ¿no? En Copa del Rey. Y era un equipo también sí, modesto, sí. El Guadix.
Sí, el Guadix, señor.
O sea, aquí todo Guadix, es posible.
Sí, bueno, aquí en el fútbol, como bien sabes, no nunca puedes decir de echar agua no beberé, porque si algo tiene la grandeza del fútbol es que cualquier día te dan sorpresas, ¿no?
Muchas gracias.
Entendemos.
Muchas gracias, Sergio. Ya seguiremos hablando. Ojalá se produzca una sorpresa y el Maracena elimina al Valencia. No es sencillo, pero ya lo hizo en su día el Guadix. Nos espera ya Pilar García Muñiz.